Costumbres y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11 y 18. El violinista uruguayo Aldo Chiquini acaba de ser designado primer violín estable de la Orquesta de la RAI en un concurso entre 560 violinistas. Aldo tiene 26 años, está radicado en Italia y va a regresar a Uruguay para presentarse en concierto con la Filarmónica el próximo 23 de junio en el Teatro Solís. Hoy vamos a conocer un poco más de Aldo y a saludarlo al otro lado de la línea. Aldo, buenas tardes para vos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días para ustedes. Todo bien, todo bien.
¿Estás en Italia? ¿En qué ciudad, Aldo?
¿En este momento o viviendo?
No, las dos cosas, en este momento y viviendo.
Bueno, en este momento, bueno, vivo en Milán hace 7 años.
Bien.
Y en este momento estoy en Torino porque la sede de la RAI es en Torino. Y acabo de terminar un ensayo general que esta noche tenemos concierto, así que ando acá en el auditorio.
Bien, y aunque no quedan muy lejos una de otra ciudad, ¿te tenés que desplazar de manera continua para los ensayos?
Sí, sí, digamos que como arranqué hace 2 meses, digamos que yo tengo toda mi vida, siempre tuve toda mi vida en Milán desde que me vine para acá, aparte un año, ¿no?, que estuve en Viena. Pero vivo con mi novia Ana en Milán y ella vive ahí, trabaja en oficina, entonces tiene horarios más rígidos que los míos y por ahora estoy yendo y viniendo con trenes de alta velocidad que demoro 3/4 de hora, así que por ahora estoy haciendo así, después veremos.
Bien, bien. Aldo, vamos a recorrer un poco tu historia. ¿Sos de Montevideo?
Sí, de Montevideo, nacido y crecido.
Bien. ¿Y comenzaste a tocar el violín cuándo y por qué?
A ver, tenía 5 años. Esta es una historia ya repetí varias veces, pero hace varios años que no la cuento en Uruguay. Desde que era chiquito, tenía 2 años, 1 año y medio, que volvía del jardín de infantes. A mis padres les gustó siempre mucho la música clásica. Mi madre estudió guitarra 10 años cuando era chica. Mi padre es ingeniero electrónico, que no tiene nada que ver, pero le gusta mucho también la música. Y teniendo CDs de música en casa, de música clásica, yo tenía este CD de las 4 estaciones que ya no sabía ni hablar y ya me encantaba, de Vivaldi, ¿no? Sí. Entonces, volviendo del jardín, le pedí a mi padre que pusiera el CD de las 4 estaciones. Yo me tiraba en el sillón, la escuchaba, eso era mi ritual. Y terminaba las 4 estaciones, merendaba y me iba a jugar con mi hermano. Pero eso lo tenía que hacer, ¿no? Era un must. Y así, bueno, le llamó la atención desde muy temprana edad a mis padres esa pasión que tenían por la música y estuvieron buscando un profesor con el que pudiera aprender cualquier instrumento, ¿no? O sea, porque a esa edad no es fácil. Y encontraron a Ludmila Cavallaro, que es una gran profesora de violín uruguaya, que está, ella prácticamente enseñaba y sigue enseñando con el método Suzuki, que es un método de un japonés que prácticamente le enseña a los niños desde los 2 años, en este caso violín, pero también le enseñan otros instrumentos, y prácticamente les enseña a los niños a jugar con el instrumento para una vez que arranquen el método tradicional, ya sabiendo leer y escribir letras, aprenden solfeo y aprenden el método tradicional, pero ya van ganando algunos años de conocer el instrumento y desarrollando el oído y todo. Entonces, bueno, les costó 3 años a mis padres encontrar a esta profesora, y entonces empecé a los 5, hubiera empezado antes.
Bien, ¿y es natural para el manejo del violín esa edad de comienzo?
Mira, natural, no sé. o sea, es muy común, sí.
Bien.
Digamos, ahora mismo mis compañeros, mis colegas de la orquesta de la RAI, si uno les pregunta si alguien arrancó a los 10 años, ya era viejo, digamos, para empezar. Claro. Es un poco los instrumentos, sobre todo si uno lo quiere hacer, ¿no?, como de profesión, cuanto más chico uno arranque, mejor es, porque hay muchas cosas que ya de grande son difíciles de automatizar, ¿no? Y cuando uno arranca de chico es como todo más natural, digamos. No es que no sea posible, sino que es más difícil más adelante.
Bien. Entre otras cosas...
Menos dúctil.
Sí. Imagino algo que además el tema del tamaño del violín lo hace más manejable para un niño.
Sí, claro. Hay distintos tamaños. A ver, el entero, el que usan los grandes, digamos, es 4/4. Pero hay después 3/4, que es un poco más chico, 2/4, 1/4. Yo empecé con un octavo, creo que es, que prácticamente es, no sé, que tendrá 20 centímetros de largo.
Bien.
Todo el violín, ¿no? Entonces eso se mide un poco con la... tiene que ser largo como el brazo de quien lo toca, digamos. Yo ahora tengo los brazos más largos que violín, pero bueno, violines más grandes que esos no hay.
Eso te iba a preguntar. No, hay un punto donde ya no te lo hacen a medida, es decir, usás el tamaño estándar, claro. Y punto.
Claro, sí. Hay algunos un poquito más grandes, pero hablamos de un centímetro o dos. No es que hay violines grandes, digamos.
Bien. Te meto de vuelta en la máquina del tiempo, Aldo. ¿Y cuándo empezaste a tocar formando parte de conjuntos?
Formando parte de conjuntos,
claro, en Uruguay, claro, sí. O sea, ¿cuándo empezaste a tocar formando parte o de una orquesta, de una agrupación?
A ver, de adolescente comencé a tocar con la orquesta Ars Musici de
René Pietrafesa.
Sí, con ellos toqué muchísimo, bueno, aprendí muchísimo a tocar con René. Y esas fueron mis primeras experiencias orquestales, digamos. Antes de chico, desde los 7 años, he hecho conciertos, pero daba recitales, digamos, con piano. Me acompañaba casi siempre Julián Bello, el pianista de la Filarmónica, que es un grandísimo maestro, y es con el que toqué esa grabación que estaban pasando antes.
Bien. ¿Y después cómo siguió tu carrera?
¿Y después cómo siguió? A ver, desde René... bueno, ya desde la época del liceo estaba con ganas de irme a estudiar afuera y mis padres tuvieron, como se dice, la inteligencia, ¿no? De no permitirme hacer nada hasta que no terminara el liceo, porque eso era lo básico, digamos. En ese momento a mí no me interesaba, luego me di cuenta de lo importante que fue, ¿no? Pero durante el liceo ya tenía ganas de ir a una realidad un poco más estimulante, de crecer, de hacer cosas. Y bueno, mi profesora Ludmila me decía que si quería, bueno, crecer mucho, no sé qué, era importante hacer una experiencia en el exterior, ¿no? Y luego, a los 18 años, hice la audición en Juventudes Musicales de Uruguay, que Juventudes Musicales, bueno, es una, ¿cómo se dice?, una organización mundial, y tiene la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales, que tiene su sede en España, y prácticamente en cada país donde está esta organización hacían audiciones internas para la Orquesta Mundial. Y a los 18 entré en la Orquesta Mundial, y bueno, mi primer viaje a Europa como violinista lo hice en el 2006. Y bueno, una vez que conocí cómo era la realidad acá y todo, me encantó, y me quedé como con la como que me picó el bichito de Europa y tenía ganas de venirme para acá a estudiar. Y bueno, al final, un año después, terminé en Milán estudiando en el conservatorio, hice el curso superior en el conservatorio de Milán.
Bien. Y si alguien repasa estos años tuyos en Europa, Aldo, se encuentra con que prácticamente todos los años también te presentaste algún tipo de concurso.
Sí, bueno, en eso mi maestro de Milán, que se llama Daniele Gai, él, bueno, cada año, para ponerme a prueba y para crecer y ir, digamos, saltando de a dos los escalones que había que hacer de mi experiencia, todos los años iba a algún concurso. Y bueno, y fueron bien también los concursos.
Hasta que llegaste al concurso de este año para convertirte en primer violín estable de la Orquesta de la RAI.
Sí, ese fue mi primer concurso en una orquesta profesional, digamos.
Bien. ¿Y eso qué te permite? ¿Alguien puede pensar un trabajo estable, la posibilidad de tocar con otros grandes instrumentistas?
Las dos.
Las dos.
A ver, lo que tiene, lo bueno de haber ganado este concurso, digamos, es primero la cercanía que tiene de mí, que es donde tengo un poco mi vida, ¿no?, hecha. Y es, bueno, es la Sinfónica Nacional Italiana, con todo lo que tiene que ver eso, ¿no?, que los más grandes directores pasan por acá. Lo más lindo de todo esto también es que pasan por, televisan los conciertos por la RAI, y los que no pasan, porque en la RAI Internacional, la que llega a Uruguay, no los pasan en directo. No sé cuándo los pasan en la RAI Internacional, pero desde internet lo puede ver mi familia, lo pueden ver mis amigos, y eso para mí es importantísimo, porque es un modo de, aunque esté a la distancia, compartir, ¿no?, con mis seres queridos esta pasión.
Claro. Aldo, ¿y cómo fue ese concurso? ¿Cuántas etapas tuvo? ¿Qué tenías que hacer en cada una de ellas?
A ver, fueron tres fases que duraron 9 días, porque escuchar a todas esas personas era, bueno, pobres los de la comisión, ¿no? Que también escuchar a más de 500 violinistas debe haber sido una tortura inigualable, pero nada, hay eliminatorias, que son las más duras, porque de esas eliminatorias quedaban 30 semifinalistas. Entonces ahí ese fue el filtro más grande, digamos. Y era la parte más difícil, porque me pasó en la eliminatoria, por ejemplo, de haber sacado un número y escuchaban a 80 cada día. Yo saqué el número 66. Esto eran las 10 de la mañana, quería decir que tocaba 5 minutos cada uno, porque también eso es lo más difícil, que uno no tiene, no le da el tiempo ni para realizar, no, mentalmente, que está haciendo un concurso que ya terminó la eliminatoria. Porque siendo tantas personas, demora entre 5 y 10 minutos, 7 minutos. Entonces eso también, ¿no?, uno tiene que ser sangre fría y corazón caliente, digamos, y sacar todo lo que puede en esos 5 minutos, porque son solo esos los que cuentan. Entonces, bueno, me pasó de sacar el número, no, saqué el 63, entonces hice más o menos el cálculo, esto era a las 9 de la mañana, arrancaron a las 9, tenía que tocar a las 4 de la tarde, más o menos. Y bueno, ahí, hasta ahí todo bien. Uno, bueno, ya sabía que iban a pasar 60 antes que yo. El tema era que estábamos todos en una sala chica, todos, más de 60 violinistas tocando, todos contemporáneamente, estudiando cosas, todos desesperados, estaba el menos preparado, el más preparado, el más nervioso, menos nervioso, pero todos en la misma, y era difícil poder uno relajarse, ¿no? Porque yo me había preparado muchísimo y estaba tranquilo en el sentido de la preparación, pero tenía todos estos violinistas que tocaban, y después de un par de horas ya tenía la cabeza que me explotaba.
Claro.
Pero no podía ni usar el celular, no podía salir de esa sala, porque por cuestiones de privacy y para mantener, porque digamos que la eliminatoria era detrás de un telón. Entonces, de modo de que el jurado no pudiera ver
quién era,
ni quién era, ni el sexo, ni nada de quien estaba tocando, no, solo escuchar, y quitando todos los prejuicios, dejando todos los prejuicios de lado. ¿Cómo se dice? Juzgar objetivamente el que estaba tocando del otro lado, ¿no? Y eso está bueno, es algo que se usa mucho acá, supongo que también lo harán en Uruguay, en la Filarmónica y en el Sodre. Pero bueno, acá así fue. Y bueno, me preparé, tenía ya la cabeza que me explotaba, pero dije, bueno, no voy a estudiar. A las 3 de la tarde agarro el violín, toco un poco, una horita, y entro caliente, digamos. Bueno, estoy tocando, son las 4:10, entra el que va antes que yo, y yo ya estaba ahí, como se dice, a punto de caramelo, ¿no? Para entrar, concentradísimo todo, sube de nuevo este hombre que entró antes que yo, y nos convocan a los que quedamos, y tuvimos que, prácticamente, se le desafinó el violín a este violinista que tocaba antes que yo, y como no podía afinar en ese momento detrás del telón, porque eso pudo haber sido, podía ser un factor que determinara que lo reconocieran o no, tuvieron que subir de nuevo y de nuevo extraer los números que quedaban. A ese punto extraje el 66, pero ya pasaron 40 minutos de la extracción nueva y todo. Al final tenía que tocar a las 4, faltaban 5 minutos, yo estaba pronto, y terminé tocando a las 5:30.
¿Y entonces?
¿Perdiste? ¿Y eso implicaba también? ¿Cómo?
Si perdiste todo ese precalentamiento que habías hecho y concentración.
Perdí todo, y en ese momento también otro calo de tensión, porque también las posibilidades que se abrieron en Italia para tener trabajos estables como el violinista, esta era la primera en el año. Claro. Y se presentó esta, y por ahora, nada más. Entonces, el hecho de que fuera tan cerca de Milán, donde tengo mi vida, el hecho de que fuera la Sinfónica Nacional, el hecho de que fuera mi primer concurso en orquesta, todos esos factores me daban como que yo me hacía grandes expectativas porque sabía que esto podía ir muy bien. Me preparé como nada más en mi vida, entonces con más razón tenía grandes expectativas, y después me pasaron todas estas cosas en la eliminatoria, y bueno, entonces ahí tenía dos opciones: o seguir calentando una hora y media más y entrar cansado, o descansar, calentar media hora antes y entrar medio frío, medio caliente, medio concentrado y medio así, ¿no? O sea,
y así entraste. Entonces,
así fue, y así entré. Y después de haber escuchado desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m, 60 violinistas tocar en mi mismo cuarto, ¿no?
Claro, claro.
Que eso era mi infierno. Y
¿qué ejecutaste,
bueno,
Aldo?
En ese momento toqué un primer movimiento de un concierto de Mozart para violín y orquesta, con un pianista de la RAI que me acompañaba, y luego pedían extractos de algunas sinfonías, digamos, se llaman, ¿cómo es? En español no me acuerdo, ¿cómo es? Pasos de orquesta o una cosa así. Son prácticamente esos momentos, esa página de tal sinfonía, de tal compositor, que vuelve locos a los violinistas al momento de tocarla.
Sí.
Bueno, yo tenía 39 páginas, extractos así de distintas sinfonías de distintos compositores de distintas épocas, que los tenía que tener preparados, y en cualquier momento sacaban una y me decían Schumann. Entonces me dijeron Schumann y tenía que agarrar la página, tocar Schumann perfecto, sin ningún error, y digamos, y después me pedían de modificar cosas un poco superficiales y de otras básicas, digamos. Y para ver, ahí prueban la ductilidad del músico, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, me pidieron eso, y bueno, terminado eso, sentía que me moría, y nada, el cansancio, todo, estaba exhausto, no podía más. Terminado eso, realmente, lo que hizo la diferencia fue el hecho de que me hubiera preparado tan bien, porque realmente el cuerpo no me daba más. Y bueno, y como esa era la parte más difícil, porque era el filtro más grande, para mí, yo sentía que había arriesgado. Y bueno, al final, cuando dijeron los 7 que pasaban ese día, yo estaba entre esos 7, y bueno, la alegría fue enorme, porque ya era un regalo para mí haber pasado en una situación tan extrema. Y luego, bueno, la semifinal y la final, en la semifinal éramos 30, así que peor que en la eliminatoria no me podía ir. Y aparte que no hubo ningún imprevisto, así que en la semifinal salió muy bien, y ya no estaba más el telón, ya ahí me veían tocar, y era también en la sala principal de la orquesta, entonces en ese momento como que una cosa que siempre me ha ayudado es pensar el por qué yo estoy en esa situación tan difícil. Y yo estoy en esa situación difícil porque esa es mi vida. Y yo en el momento antes de entrar, que uno se pregunta, ¿qué hago acá? Mi respuesta fue, yo estoy acá porque a mí esto me encanta. Yo quiero trabajar siendo violinista, o sea, quiero vivir de esto porque es mi gran pasión. Y nada, entonces voy a ir, me preparé tanto, sufrí tanto durante la preparación que ahora voy a disfrutar. Y disfruté tanto que fue para mí como si fuera un premio haber hecho esa semifinal. Y cuando pasé a la final, más todavía lo disfruté. Lo disfruté tanto que hasta cuando me pedían cosas hasta complicadas, yo me reía porque era, no sé, era un poco, no sentía tanto la tensión como la sentí en la eliminatoria.
Sí, claro.
Todo era mucho más tranquilo, ¿no? Ya éramos cada vez menos, ya estaba, tenía la sala de la Sinfónica Nacional de la RAI toda para mí, tenía violinistas de los más grandes de Italia y de Europa, porque el comisario externo era un concertino de la Filarmónica de Berlín, que estaban ahí para escucharme a mí tocar. Y la verdad que lo disfruté muchísimo, y bueno, después los resultados vinieron solos.
Bien. ¿Y en el momento que te enteraste que eras vos?
Bueno, eso fue impresionante.
Bien.
Ahí tuve el calo de tensión más grande de todo de todos esos 9 días, y bueno, no podía ni hablar. Llamé a mis padres a Uruguay enseguida, y creo que entre gritos y llantos pasaron 10 minutos antes de la primera palabra, pero ya se habían enterado que había salido bien.
Está bueno. Aldo,
no, fue muy lindo.
El próximo 23 vas a estar aquí en el Teatro Solís junto a la Filarmónica.
Sí, sí, va a ser un placer enorme para mí volver a Uruguay y poder tocar, bueno, en el Solís y con la Filarmónica. Estoy muy contento, la verdad, de poder hacer este concierto tan lindo.
Bien, ¿es la primera vez que vas a tocar con la Filarmónica?
No es la primera vez, pero va a ser la primera vez oficial, digamos.
Okay.
Porque cuando tenía 17 años, yo estudiaba en Uruguay, estudiaba dirección con García Vigil, y en uno de los exámenes de la clase de dirección de la Escuela Municipal de Música, algunos compañeros directores dirigían este concierto de Mendelssohn, que yo lo toqué, digamos, el primer movimiento, porque tiene 3 movimientos, toqué el primer movimiento con la Filarmónica en una clase abierta, digamos. Pero bueno, eso no sé, no cuenta como tocar con la Filarmónica, claro. Digamos, no fue un concierto, no fue un Solís.
Como un partido de entrenamiento en fútbol fue.
Claro, una cosa así.
Bien.
Pero bueno, me acuerdo que la orquesta le tocaba súper bien, así que bien.
La oportunidad,
así
entonces.
Que recordar eso lo estoy soñando todas las noches.
Bien. Aldo, y el próximo 23 la oportunidad de verte en el Solís, junto a la Filarmónica, ejecutando Mendelssohn. Aldo, gracias por haber compartido estos minutos.
Por favor,
nos vemos
gracias
por acá.
A ustedes.
Que pases bien.
Espero verlos.
Chao.
Hasta luego, gracias. Chao, chao.